El gol de Leiva para mí viene precedido, le pone la mano en el pecho a un defensor, que viene verdad que paga de inocente, de estar en la categoría que se encuentra, porque si está en otra categoría hubiese actuado de otra forma diferente, pero bien es cierto que le pone la mano y puede impedirle que puede ir a despejar el balón. Y luego el penalti que señala a favor de Navalcarnero, yo quiero verlo pero no lo encuentro por ningún lado. Por lo tanto, han tomado decisiones los árbitros de primera división, los dos, tanto Ricardo de Burgos Bengochea como Adrián Cordero Vego, que no son las adecuadas. Esperemos que en esta segunda parte cambien un poquito del ritmo o espabilen. Igual han echado la siesta, han comido antes de tiempo y no están a nivel que todos queremos y deseamos.
Ojalá tengan una mejor segunda mitad y la compartiremos aquí a tu lado, ya lo sabes, en el 628-26-90-92.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Radio Marca. Radio Marca.
Gol de Thomas Müller. Se vuelve a adelantar el Bayern de Múnich en el Allianz Arena. Lo estaba buscando, estaba haciendo un asedio sobre la portería de Florian Müller. La pelota alta que descolgaba, que bajaba del techo de Kingsley Coman, lo hacía Leroy Sané, le caía al 25, remata pierna derecha, lejos de la portería y del alcance del guardameta del Friburgo. 75 de partido, preparaba Hansi Flick, dos cambios, se adelanta el líder en el marcador, Bayern de Múnich 2, Friburgo 1.
Ya hemos alcanzado las 5-4 en Canarias. Marcador, el tren de Radio Marca, el tren que te sigue contando todo lo que ocurre con el deporte en vivo, empezando por esta eliminatoria de 16avos de la Copa del Rey de Fútbol, que tiene ya todos estos partidos concluidos.
Almería 5, Alavés 0, Peña Deportiva 1, Valladolid 4, Girona 2, Cádiz 0, Fuenlabrada 1, Levante 1, pasó el Levante en penaltis, Leganés 0, Sevilla 1, Rayo 2, Elche 0, Málaga 1, Granada 2 y Español 0, Osasuna 2.
Ya tienen bolitas de octavos de final, Almería, Valladolid, Girona, Levante, Sevilla, Rayo, Granada y Osasuna. Tenemos dos eliminatorias en marcha, arrancamos segunda parte en el Molinón de Gijón, Gabriel Gallego.
Cumplimos ya el segundo minuto de esta segunda parte, vencen los verdiblancos, Real Sporting 0, Real Betis Balompié 2.
En Navalcarnero, al paso por el 48, ha habido tres cambios de Mendilibar, que ahora contamos. Visiblemente cabreado el entrenador del Eibar. De momento sigue el 1-1, el de segunda vez resiste ante el de primera.
A las 6 el Alcorcón Valencia y el Tenerife Villarreal.
Para el miércoles,
Córdoba Real Sociedad y Alcoyano Real Madrid.
Para el jueves,
Ibiza Athletic y Cornellá Barcelona.
Fútbol internacional, ahora sigue mandándolo de Alemania, David Fer.
Último cuarto de hora de partido en el Allianz. Acaba de marcar el hombre emblema del Bayern, Israel Reis.
Acaba de adelantarse de nuevo el conjunto de Hansi Flick con el séptimo tanto de la temporada para el también máximo asistente de la Bundesliga. Ha sido Thomas Müller en el minuto 75. Mete dos cambios. Se marchan Joshua Kimmich, Kingsley Coman, para que entren Corentin Tolisso y Jamal Musiala. Como digo, 76 de partido. A ver si lo intenta el Friburgo. Bayern 2, Friburgo 1.
A las 6 el Eintracht de Frankfurt recibe al Schalke. En la Premier ha terminado el Sheffield United 1, Tottenham 3. A las 5 y media te narramos el clásico del fútbol inglés, Liverpool-Manchester United. Hemos repasado antes novedades en el 11 Red. En el Manchester United llega Martial, pero Cavani es suplente. Llega Lindelof, que formará pareja de centrales con Maguire delante de David De Gea. A las 8 y cuarto, el Manchester City recibe al Crystal Palace. En Italia ya son finales, el Crotone 4, Benevento 1 y el Sassuolo 1, Parma 1. A las 6, Atalanta-Genoa. A las 9 menos cuarto, te narramos en marcador el derbi de Italia, Inter-Juventus. En Francia ya han acabado, Nantes 1, Lens 1, Niza 0, Girondins de Burdeos 3 y Estrasburgo 1, Saint-Étienne 0. Minuto 6 del Lille 0, Gams 0. A las 9, Olympique de Lyon, Metz. Además, radar de clásicos por Europa, minuto 21, Países Bajos, Ajax 0, Feyenoord 0, en Turquía, minuto 6, Besiktas 0, Galata 0.
Ya sabes que tenemos un fin de fiesta para este domingo con la final de la Supercopa del fútbol español, a partir de las 9, la Cartuja, partido entre el Atleti y el Barça. Ahora también estamos enchufados a la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Con un partido en marcha, es el último de este domingo, 17 de enero, Osasuna 0, Santa Coloma 0, en el minuto 3 de partido.
Y además, baloncesto, último compromiso, jornada 20, Liga Endesa.
Con el Burgos-Valencia desde las 9, con Iván Arroyo cantando canastas.
Ahí estaremos. Y señor, se nos marcha con el tren a esta hora, 5 y 6 minutos, 4 y 6, en Canarias.
Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento.
Señor, solo es un albarán.
Lo que haga falta, figura.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por cierto, que hubo cambio de horario en el Burgos-Valencia. Finalmente va a ser a las 6. He dicho a las 9 por si estabais atentos.
Mejor, se tuvo que posponer por el COVID. El Barça Estudiantes y ocupan ese hueco televisivo los chicos del Burgos y del Valencia. Más racional el cambio de horario, sí señor. Así que estaremos en apenas un ratito en el Coliseum. Segundas partes, los cambios que decías, Pablo.
Se ha retirado del terreno de juego Arbilla, también ha hecho lo propio Takashi Inui y Recio. Al terreno de juego Pedro Vigas, ha entrado también Rafa Suárez y Expósito. Yo creo que, profes, el cambio no es de sistema, pero sí por lo menos de ubicación, de Kevin Rodríguez, que está jugando ya de extremo, Expósito en el medio, y en la defensa entra Vigas porque estaba siendo un agujero la zona de Arbilla.
Sí, precisamente al final de la primera parte comentaba que tenían que aparecer mucho más jugadores como Pedro León y como Inui, y bueno, han sido los cambios de Mendilibar. Realmente era una de las claves. Yo creo que ahora por fuera con Kevin le va a dar mucha profundidad y se generan situaciones de uno para uno por fuera, y bueno, aprovechar que con Mutu y con Kika arriba puedan generar situaciones de centro laterales, que es una de las identidades de Eibar y que no se han conseguido generar en esta primera mitad.
Y Edu Expósito, además, que ya jugó en este campo en segunda vez, fue con el Deportivo Fabril y además consiguió la victoria, fue un 1-2 contra el Naval.
Jugando ahora el Navalcarnero en el centro del campo, había recibido, por cierto, anteriormente cartulina Sergio Álvarez, ha hecho otra falta sobre un futbolista del equipo rojiblanco, pedía la segunda cartulina. Al unísono todo el público, también el banquillo y por supuesto los jugadores que ahora mismo integran el 11 del Navalcarnero.
Oye, Parra, ¿cómo se comporta la gente? O sea, ¿qué hacen? ¿Cantan? Bien. ¿O están en silencio? Claro, estarán pues desacostumbrados.
Antes en las alineaciones he visto que había alguien con un tambor. Pero y por el sonido también veo alguna vez alguno con el tambor, pero la verdad que si te soy sincero, no demasiado. Pues animan, cantan, felices, hay distancia de seguridad, se respeta en todo momento y nos están... Pues muchas veces diciendo que tengamos cuidado con la mascarilla, hay gente de Protección Civil dando vueltas por aquí, así que de momento todo bastante controlado.
Yo creo que un poco con el freno de mano, todos echados, ¿no? O sea, no creo que a ninguno se le ocurra ir a un campo de fútbol y ponerse como un no, a gritar de un sitio para otro, sabiendo además que todos somos ya conocedores de cómo actúan los aerosoles, aunque estemos al aire libre, ¿no? Pero yo creo que en el fondo vamos todos un poquito con el freno de mano.
Y que además, Edu, en la Valcarnero, que en Liga está acostumbrado a tener público en su estadio. Es verdad que no durante toda la temporada, porque al final por las restricciones ha ido modificándose el número de gente que ha entrado al Mariano González, pero es algo normal, entre comillas, que acuda gente ya en segunda.
Y además, no es igual uno de efusivo, para lo bueno y para lo malo, si al lado tiene una butaca vacía por seguridad y tienes al compañero o compañera, ¿no?
Claro.
A 2 metros, no te calientas igual para lo bueno y para lo malo, ni te contagias igual en el cántico efusivo ni en la protesta, por ejemplo. Yo creo que bajamos todos un poco el nivel de decibelio y es normal. Yo creo que también en esto la pandemia va a dejarnos un poquito de huella de que igual de efusivos, igual que no vamos a ser igual de cariñosos en los próximos 10 años, porque no vamos a ser igual de cariñosos, ni vamos a darle la mano a todo el mundo, ni vamos a darle los morros a todo el mundo, porque no lo vamos a hacer, por mucho que estemos ya medio inmunizados, pues en esto pasará un poquito lo mismo, ¿no? No te van a salir igual los cánticos. No sé, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Y nos olvidamos.
Hombre. A ver que viene el Eibar por la zona izquierda. Había entrado al terreno de juego Rafa Suárez. Era el hombre que trenzaba por ese costado. Finalmente apareció en la ayuda Ramón Blázquez. Y entre él y el dorsal, creo que fue número 4, Jaimez, evitaron el avance del futbolista del Eibar. Y ahora va a tener otro saque de banda el Navalcarnero. Desde la zona de banquillos, donde, insisto, está tremendamente enfadado Mendilibar. Viendo cómo su equipo
pues no lo tiene todavía hecho y encima puede tener mayor nivel de desgaste, que es lo que más miedo tienen los equipos, que la Copa quiero quedarme, pero lo que no quiero es que me desgaste mucho. Y aquí tienes que sobreesforzarte porque te está plantando cara un segundo división B como el Navalcarnero de Madrid. Estamos también con la segunda parte. ¿Cómo empieza lo del Molinón de Gijón, Gabriel?
De momento con mucha presencia del Real Sporting, dispuso Jurjevic de una falta de un par de ellas, no fue capaz ni siquiera llevar peligro. Ha habido un cambio en el Betis justo al comienzo de la segunda mitad. Es Andrés Guardado, el mexicano, el que entró en el campo y el sustituido fue Sergio Canales. Ahora parece que el Betis empieza a tomarle la temperatura, el pulso al partido y empieza a dominar ya y acercarse a la portería del Real Sporting. Ya van a cumplirse el minuto 10 de esta segunda mitad, 0-2 como decimos. Y por parte del Betis vio la tarjeta amarilla Rodri en el 52, una entrada a destiempo en una de esas faltas que comento sobre Jurjevic. Tarjeta amarilla, la primera para el Betis, para Rodri.
¿Son justas, Juan, las amarillas?
Correctísimas las tarjetas mostradas.
¿Qué vas a decir, Alberto?
El cambio pensando en el Celta, seguramente, Edu. La entrada de Guardado para reservar a Canales, porque tiene un partido dentro de 3 días importante el Betis con el Real Cruz Celta.
Yo creo que lo tiene encarrilado, pero te mete un gol el Sporting y tienes un lío.
Claro, por eso
claro,
sin duda.
A lo mejor el cambio me parece que está muy bien pensado, pero para el 50 ya, para el 52 ya, no sé, yo lo hubiese hecho un poquito más adelante. Pero bueno, Pellegrini tiene sus cositas, lo verá muy encarrilado. ¿No? Sí. Timón, digo
sí,
yo.
Sí, yo creo que a priori tiene pocas bazas el Sporting, ¿eh? Realmente, más allá de este empujón inicial y de ese ímpetu de Jurjevic, si el Betis consigue dormir el partido, y Guardado realmente es un jugador de esa tipología que puede proteger el balón, esconderlo y darle cierta continuidad a las posesiones, el Sporting debería quedarse casi sin opciones en los próximos 10-15 minutos.
Pues puede ser. Desde luego no... No tiene pinta, o hay un error que cambie otra vez el partido y lo meta en otra vía distinta.
Una acción a balón parado, efectivamente, una falta lateral, un córner, y ahí se pueda meter el Sporting en el partido.
Perdona, Albert, que el Betis son acciones que no defiende precisamente bien.
No. De hecho, bastante mal. Porque ha encajado gol prácticamente en todos sus partidos por ese tipo de cosas, por despiste, sobre todo en defensa. Y respecto a Guardado, recuerdo hace unos años, ya ha llovido, que fue el mejor jugador de la Liga Holandesa jugando como mediocentro en el PSV. Él había sido extremo aquí en España, en el Depor, en el Valencia, y le reconvirtió el PSV a mediocentro.
Mejor y de mejor rendimiento en el Betis que en el Valencia y en el Depor, el amigo Guardado.
Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
El primer año que hizo de verde y blanco no estuvo nada mal,
No, mucho más regular, además, sí.
Luego le da para cada uno. 10 de juego, como decimos, muy atentos a lo que está pasando en el Molinón de Gijón, donde si no hay un gol del Real Sporting, el partido entra en vía muerta. Real Sporting 0, Real Betis 2. La emoción la seguimos teniendo en el Mariano González, Parra.
Donde ataca ahora la Sociedad Deportiva Eibar por medio de Cubero, profundizando por el carril diestro, viene encima de ahora por Alex Alonso, lateral izquierdo del Naval, el balón en profundidad para Pedro León. Apareció al corte muy atento Manu Jaimez, capitán. Envió la pelota, creo que no por encima del muro, pero sí por lo menos fuera de los límites del terreno de juego. El saque de banda que lo pone ya en liza Cubero, tocando rápido para Sergio Álvarez, intentando colocar el balón dentro del área, lo despeja bien la zaga del Naval. Se lo quiere quedar el despeje Schneider. Lo hizo en el círculo central, aunque recuperó rápido de nuevo dorsal número 6 a la espalda Sergio Álvarez. Construye el Eibar, lo hace en campo propio por medio de Pedro Vigas, jugando para Esteban Burgos. Todavía en el campo del equipo de Mendilibar, presiona bien el Nava, ahora intenta robar y lo consigue. Es Fran Pérez el hombre que envía la pelota sobre Snyder, lo intentaba el dorsal número 9 del Alcorcón. Recuperó bien la posición Pedro Vigas, a ver qué viene el Eibar en la contra. Esta vez no fue ni mucho menos Cabafe. Flojito como quizás algo sí en el primer gol que encajó el Naval Carnero, que ahora ataca por la zona izquierda, altura de más o menos tres cuartos. Yo no sé si veis algún cambio en el Eibar, profes, con respecto a esas tres permutas que hizo Mendilibar en el descanso.
Sí, yo en cuanto tácticamente yo creo que sigue con el mismo esquema. Es verdad que yo ahora veo mejor al Eibar en segunda parte. Tiene menos pérdidas, aunque es verdad que el Naval Carnero aprovecha el más mínimo despiste del equipo de Mendilibar. Pero lo veo, ¿cómo decirlo?, más alerta, ¿no? Me parece, obviamente, que le ha puesto las pilas Mendilibar en el descanso. Pero si el Navalcarnero intenta otra vez tener un poquito ese balón, desgastar sobre todo psicológicamente al Eibar, puede tener esas bazas, ¿no? Pero aún así ve un poquito mejor en esta segunda parte al equipo armero.
Sí, yo coincido con Rafa. Sí que es verdad que no sé cómo lo ves, Parra, pero a mí me da la sensación de que cada vez que el Navalcarnero sale en transiciones, Juan Schneider es un dolor de muelas para los centrales, porque se mete ahí entre línea defensiva y los dos mediocentros.
Fíjate que yo creo que por eso y porque Snyder es alto y es espigado, estaba todo el rato buscando Samuel emparejamiento con Arbilla, ¿no? Para intentar ganar los balones, por lo menos protegerlo y poder desahogar por ahí al equipo. Y yo creo que por eso ha entrado Pedro Vigas y Esteban Burgos, que son dos jugadores talluditos y altos y que evidentemente pues, ayudarán mucho en esa labor.
Claro, y es que justamente Snyder es un futbolista que está demostrando esa inteligencia, porque las dos primeras disputas que ha tenido ahí con Pedro Vigas no las ha ganado, y en lugar de irse a disputar ahora con el central, ahora se viene a recibir a pie. Entonces, claro, eso es lo que hace unos minutos ha tenido el Navalcarnero, una transición por eso, porque ha recibido por dentro y los dos centrales se han quedado en intermedia sin saber si salir o no salir. Entonces yo creo que es una de las bazas del Navalcarnero si son capaces de cazar alguna de esas transiciones.
Lo sigue intentando el Navalcarnero, ahora enviaba el balón largo Cabafe buscando a Snyder, no lo consigue, queda dividido el duelo, se lo consigue llevar Manu Jaime. La pelota en el círculo central dividida, la pone en el piso Expósito en el verde artificial del Navalcarnero.
Tenemos alerta. ¿No me oigo o sí me oigo?
Sí.
Tenemos alerta, marca apuestas.
Muy bonita voz, además. Vamos a el Navalcarnero Eibar para apostar por el equipo de primera división. Marca apuestas te paga el triunfo del Eibar a 2,50 por euro apostado.
Ya sabes que en marca apuestas tenemos como siempre lo mejor, que es decirte que hay que apostar siempre de manera responsable y siempre solo para mayores de edad.
Aprovechamos. No, espera.
Espérate, te lo pide él.
Claro.
Espera. Iñaki, que te precipitas.
Vamos por orden.
Que se empaña la gafa.
Todavía tenemos que cerrar lo de Alemania, minuto 88 alcanzado ya en el Allianz Arena. Isra.
Estamos a punto de conocer el añadido de Christian Dinger. Han entrado también Javi Martínez y Chopo Motín para que se marcharan Thomas Müller y León Goretzka. Ha tenido incluso alguna buena con Entantolis o con un disparo desde fuera del área para aumentar la renta. Queda nada, un minutito, estamos ya en el 89, más lo que añada el colegiado alemán para irnos al final de este partido, que de momento sigue ganando 2-1 el Bayern.
Luis, ¿peligra esto para el Bayern o no?
Ah, perdona, que pensé que no me ibas a preguntar. Vale. No, yo creo que
¡gol,
no!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Navalcarnero! ¡Snyder! Profundizó el Naval por la zona diestra. Vino Ramón Blázquez para el centro. Medido a la cabeza de Snyder, que tocó el cielo de Navalcarnero para enganchar la bola con la frente, evitando a Joel. Marca el Naval por la escuadra Snyder. 61 de partido, casi media hora para el sueño. Navalcarnero 2, la Eibar 1.
Golazo del Naval, golazo de Betfred. Los que tienen regalo inmediato, regístrate con el código MARCAFRED, que te van a dar 20 euros gratis si apuestas más de 5 al resultado exacto y además ganas. Entra en betfred.es y no te olvides del código MARCAFRED. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Este gol está patrocinado por Betfred.
¡Qué portentoso! Lo estabas anticipando, Samu, lo estabas viendo venir.
Es que encima en esas situaciones el Navalcarnero se siente muy cómodo, lo comentábamos antes del partido, que es un equipo que llega por fuera, que acumula dos jugadores por banda, tanto el lateral como el extremo, pues los laterales son muy profundos y luego en área Sneijder es un rematador nato, y sobre todo en primer palo. En esa situación el Eibar la ha dejado solo y de momento se está dando la sorpresa.
Pues se está acariciando el sueño otra vez, Maynez,
¿eh? No, la verdad es que a mí me sorprende negativamente la defensa del Eibar en este aspecto, ¿no? Esa desconexión que ha tenido. Recordamos, bueno, la jugada ha venido de un saque de puerta de Néstor, del meta del Lamal Carnero, una prolongación. Creo que al final es Mario, no sé si es Mario el número 8, creo que era el que ponía el centro, finalmente, que cae a banda y al final la marca no le sigue. Y finalmente ese, como ha dicho Samu Sneijder, pues es un futbolista que al final aprovecha muy bien esas opciones dentro del área. Y acaba de adelantar al Naval Carnero a falta de media hora y por lo menos ya tenemos la emoción servida, ¿no? Un segunda B que se carga a un primera de momento.
Por cierto, rápidamente iba a decir, Edu, que hay cambio de Quiques, con lo cual la cosa se pone seria. Entra al terreno de juego Quique García, se retira Quique González.
Estábamos con lo de Alemania, que tiene el Bayern a puntito de la mano de alcanzar esos tres puntos. Luis, no sé si te acaba de convencer el partido, si recupera sensaciones el equipo muniqués.
A ver, yo creo que en cuanto a sensaciones, sí, el marcador no es un partido aplastante, es un 2-1. E incluso ahora el Friburgo ha tenido una acción que acabó en el larguero. Pero bueno, yo creo que es un Bayern para el cual pues jugadores importantes como Kimmich, como Sané, que ha hecho un muy buen partido en la segunda parte después de esa lesión de Gnabry, Thomas Müller con ese gol más asistencia, Lewandowski contribuyendo con el gol. Bueno, no es un partido el más importante para el Bayern, pero al final, bueno, genera ocasiones, demuestra un poco esa rabia que debería haber tenido en partidos anteriores, y por parte del Friburgo, pues está claro que es un partido difícil, que es un partido complicado, que solo podía actuar con esas contras que tuvo muy, muy poquitas, y los goles pues llegaron el del córner y esta ocasión que fue al larguero, con lo cual, bueno, pues lo normal es que el Bayern acabe ganando.
Se pone más 4 el Bayern, liderando la Liga Alemana 4 puntos de distancia con el RB Leipzig, y del líder de Alemania nos vamos al líder de la Premier.
¡Ojo! ¡Ahora sí!
¡Ahora sí que sí!
¡Oh! ¡Oh! ¡Uh-ha!
Porque en Anfield, el campeón de la Liga Inglesa va a recibir el actual y sorprendente líder. Es un Liverpool-Manchester United. Rivalidad entre ciudades, rivalidad cultural, industrial, futbolística entre dos equipos, los más laureados de la historia del fútbol inglés. Es un Liverpool-United que nos narras tú, Carlos Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Vicer, oyentes de Marcador. Buenas tardes. Partido con aires románticos, con un mítico estadio como Anfield y con dos de los equipos más potentes de la historia del fútbol. Liverpool y Manchester United. Y por si fuera poco, hoy está en juego el liderato de la Premier. El equipo del Solskjaer se puso líder en solitario tras su victoria por la mínima ante el Burnley, algo que no ocurría desde agosto del 2017. Y hoy los Diablos Rojos llegan a Anfield para demostrar que van en serio por la Premier y de paso romper con su mala racha, porque de los últimos 10 partidos ante el Liverpool, el United solo ha sido capaz de ganar uno. Enfrente, precisamente, un Liverpool que acumula 3 partidos sin ganar en Liga, que quiere volver a ser líder y que sigue haciendo encaje de bolillos para cuadrar una defensa. De hecho, Jürgen Klopp vuelve a tirar de Henderson como central ante los problemas físicos de Matip. Así, el talento ofensivo de los Salah, Mané, Firmino y compañía volverá a ser el principal sustento del Liverpool. Sin duda, ingredientes para disfrutar de uno de los mejores partidos del momento y que te contamos desde ya en este marcador de Radio Marca.
Liverpool-Manchester United es un partidazo por todo lo alto. Está Salah, Mané, Firmino en el equipo red, pareja de centrales alternativa, y el United con un 11 más esperado, Luis.
Sí, bueno, el United que está recuperando a jugadores, ha recuperado a Lindelof, no juega a Matic, va a hacerlo McTominay en el centro de ese centro del campo junto con Fred, que es otra de las novedades, con lo cual eso implica que igual Pogba pase al extremo izquierdo, aunque el gol que marcó el otro día contra el Burnley viene desde el puesto de centrocampista central. Rashford seguramente volcado a la banda izquierda, dependiendo de la posición de Martial. Así que bueno, es un partido de un Liverpool que tampoco está convenciendo del todo, que ya los equipos contrarios ya conocen a Salah, Mané y Firmino. Salah no está a un nivel muy esperable, Mané tampoco está firmando un gran momento de temporada, Firmino tampoco en cuanto a goles, pero es un Liverpool que tiene muchas bajas en defensa. De nuevo tiene que jugar con Henderson y con Fabinho, ninguno de ellos es un defensa central, así que es un auténtico partidazo del Liverpool, que es el mejor local, contra el Manchester United, el mejor visitante y el clásico del fútbol inglés.
El derbi del noroeste. Tenemos final en Alemania, Israel Herraiz.
Ahora mismo acaba de pitar el final con esos 4 de añadidos. Christian Dinger con la victoria, yo diría que merecida, pero no sin apuros, porque al final tuvo un derechazo al larguero, creo que fue Hofla, y después con la derecha ha hecho poco hoy Vincenzo Grifo, el italiano, la mandó a la izquierda de la portería del Bayern
Bayern de Múnich, que va a ganar y va a ser más líder con los tantos de Robert Lewandowski y de Thomas Müller, que dio también la asistencia en el primero. Para el Friburgo marcó Nils Petersen en este partido bajo la nieve. Partidazo que hemos vivido aquí en el marcador de Radio Marca.
Gracias, Israel. Un abrazo.
Abrazo, chao, adiós.
Ha ganado el Bayern, saca tajada de los tropiezos de sus rivales y, lo dicho, pasamos del líder alemán al líder inglés.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Volvemos a la Copa, el turno de las 4 de la tarde, a la sorpresa que seguimos teniendo en el Mariano González. Está cayendo un primera, está ganando un segunda división B, está ganando el Naval Pablo Parra.
Y corre ya al minuto 68, está jugando el Naval Carnero, lo hace por medio de David Rodríguez, en campo propio tiene que tocar para Néstor Díaz, el guardameta, jugando apertura zona diestra para Cadafe. El balón que lleva largo para de momento el héroe, para Schneider, ya lo fue en el partido contra el Badajoz, Babá lo fue en el de la Unión Deportiva Las Palmas, hoy está volviendo a tumbar a otro equipo de categoría superior como ya lo hiciera entre los amarillos. Intentaba ahora colocar el balón Rafa Suárez en el pie de Kevin Rodríguez, no lo consigue, se perdía por la línea de banda, sacará desde el costado el Naval Carnero, lo hacía por medio de Cavars, el balón que llegaba a la zona central. Disparo de David Rodríguez, o mejor dicho, lanzamiento enviando buscando a Schneider. A ver qué lo va a intentar el Eibar, lo hace por medio de Quique García, jugando para Muto. Conduce Muto, círculo central, viene ahora al suelo Fran Pérez en labores defensivas. Apertura zona izquierda, en profundidad va a intentar llegar Dani del Moral. Sale Joel Rodríguez enviando la pelota a campo contrario, donde ya la recibe y la coloca de nuevo en el suelo Quique García. Tocando mucho balón Quique García y un jugador ahora de él. Naval Carnero tendido sobre el terreno de juego. Me parece que es David Rodríguez el que se duele y hace que la asistencia del Naval Carnero tenga que entrar, pero la realidad es que Leibar, es verdad que ha tenido una buena ocasión desde la frontal, Kevin Rodríguez, que no ha atinado a colocar entre los tres palos de la meta defendida por Néstor Díaz, pero Samu Rafa no está siendo ni mucho menos un partido en el cual estamos viendo un acoso por parte del primer hacia el segundo B.
Me está sorprendiendo mucho que está muy desdibujado el Leibar. Al final está enfrentándose a un equipo que se está mostrando muy combinativo y no es una esencia de su día a día en la competición liguera, y al final el Navalcarnero es un equipo que está jugando, bajo mi punto de vista, cómodo, y el Eibar siempre se ha caracterizado por ser un equipo agresivo en campo rival, robar, imprimir un ritmo de partido mucho más alto, y de momento no se está demostrando esa identidad en lo que lleva de segunda parte, a pesar de que los primeros 5 minutos sí que empezó, o parecía que empezó un poquito mejor.
Es que yo creo, Samu, que al Eibar le están haciendo de Eibar. Has dicho que era el equipo espejo. Es verdad que el Navalcarnero en segunda división B juega muy intenso, pero no es el que mejor fútbol despliega, a nivel de vistoso me refiero, ¿no? Pero está ahora mismo el Navalcarnero siendo el Eibar al equipo de Mendilibar, básicamente.
Sí, sí. Es
ataca
que
el Eibar, decía Samu.
Dale, dale, para, dale.
No, decía que jugaba el Eibar, lo hacía en zona de creación, jugando por medio de Rafa Suárez, el balón que llega para Esteban Burgos, percutiendo ahora hacia la figura de Quique, buscando muchísimo el balón, evidentemente un futbolista muy importante en los esquemas de Mendilibar. Recupera Expósito para el equipo Ibarres, el balón dentro del área lo ponía dorsal número 11, Rafa Suárez, atrapó Néstor Díaz. Creo que va a haber cambio en el Navalcarnero en cuanto la pelota salga del terreno de juego. Lo necesita el Naval también, un poquito de energía para buscar mantener este resultado. Le quedan 19, un gol separa al Navalcarnero y a la Sociedad Deportiva Eibar. Ya juega Néstor Díaz enviando largo para Schneider. Qué partidazo está haciendo en el día de hoy Juan Schneider. Jugando rápido, se queda el balón Fran Pérez, intenta girar, si no lo consigue, buscaba Ramón Blázquez el balón en profundidad. Presionaba de nuevo Ramón Blázquez la salida de pelota de Eibar. Era Joel Rodríguez ahora el que guardameta de Eibar, que impulsaba la pelota fuera de los terrenos de juego. Saque para el Naval y efectivamente va a entrar al terreno de juego Jesús de Miguel, tú lo mencionabas antes, Rafa Máinez.
Sí, yo no sé.
Ese es el cambio en el Eibar. Se retira Cubero.
Claro,
y ha entrado, no ha dado tiempo a verlo.
No, en el Naval yo creo que lo que va a entrar es Gonzalo Saiz. Pero
es posible,
porque Jesús de Miguel, lo comentaba yo antes, estuvo lesionado unas semanas por un fuerte golpe en el partido contra el DUS Internacional de Madrid. Ha empezado
en el
Eibar esta
semana. En el Eibar ha entrado Pozo, Rafa, el sí. Cambio es, se retira el canterano que mencionábamos anteriormente, Cubero, y entra Pozo.
Ya no tiene más cambios el Eibar.
El Eibar se está metiendo en un lío, Samu, se está metiendo en un lío.
Es que ha comentado antes Rafa, muy afortunadamente, que la clave y una de las claves del partido estaba en que la Malcarrero pudiese aguantar físicamente. Y al final, cuando tú un equipo de segunda división B, que el nivel de exigencia que tiene a diario es menor, y encima esta semana es una semana más complicada, en la que no ha podido entrenar, en la que llevan sin competir bastante tiempo, no le exiges, al final el Navalcarnero está teniendo una segunda parte cómoda. Y de momento es complicado que le pase factura, porque al final la ilusión puede por encima.
Claro,
de...
pero porque el momento del gol, Samuel, perdona que te corte, al final el gol hay veces que en un partido te da el físico. O sea, cuando tú a mitad de una segunda parte o cuando estás un poco sufriendo, te pones por delante, te da eso un oxígeno. Parra, yo creo que eso también afecta a la hora del partido, ¿no?
Ahora sí que hay cambio en el Navalcarnero. Se retira del terreno de juego Fran Pérez. Y efectivamente creo que es Gonzalo Saiz el que va a entrar al terreno de juego. Llevan un poco posición por posición para meter energía, ¿no, Rafa?
Sí, yo creo que además es un cambio para potenciar un poco más el centro del campo, porque Fran Pérez verá que juega más volcado a banda. Yo creo que Gonzalo sí partirá desde ese lado izquierdo, pero quizás a la hora de añadir un poco más de físico en el centro del campo en la Valcarnero, que le hace falta ahora, en estos momentos, sobre todo en estos próximos 10 minutos hasta la recta final, va a ser fundamental que la Valcarnero mantenga el resultado para no llegar, aunque yo creo que va a sufrir un poco al final si no lo evita el propio equipo madrileño, pero yo creo que es una forma de dar pulmón a un equipo que está haciendo un esfuerzo impresionante.
Ya se han caído a la vez Cádiz y Elche, primeros espadas en apearse desde los 16avos de esta Copa. Son las 5 y media, 4 y media en Canarias. ¡El tren de marcador! El tren de Radio Marca es radio. El tren precisamente de estos 16avos, ya sabes. Eliminatoria, partido único. Ya tenemos todas estas finiquitadas.
Almería 5, Alavés 0, Peña Deportiva 1, Valladolid 4, Girona 2, Cádiz 0, Fuenlabrada 1, Levante 1, pasó el equipo granota en los penaltis, Leganés 0, Sevilla 1, Rayo 2, Elche 0, Málaga 1, Granada 2 y Español 0, Osasuna 2.
Ahora entramos en el tramo definitivo del turno de las 4 de la tarde, arrancamos en el Molinón de Gijón, Gabriel Gallego.
En Gijón corre ya el minuto 74 de partido, el Real Betis Balompié que tiene pie y medio ya en octavos de final, Real Sporting 0, Real Betis Balompié 2.
75 de duelo ya en Navalcarnero. Se adelantó el Eibar por un gol de Muto. Ha remontado el Naval. Le quedan 15 para obrar el milagro y estar en el bombo de octavos.
A las 6 de la tarde te vamos a contar el Alcorcón Valencia y el Tenerife Villarreal.
Ya sabes que tenemos otras dos eliminatorias el próximo miércoles.
Córdoba Real Sociedad y Alcoyano Real Madrid.
Las dos últimas serán el próximo jueves.
Ibiza Athletic y Cornellá Barcelona.
Saltamos al fútbol internacional. Hemos estado con un partidazo en Alemania. Ahora turno para lo de la Premier, David Fer.
El mayor clásico del fútbol inglés ya rueda la pelota en Anfield, Carlos Martínez.
Arrancó el partido, intenta ya hacer daño el Manchester United por la banda derecha. Ni un minuto de partido llevamos. Sigue el empate a cero en Anfield.
A la espera de colocar a los futbolistas sobre el campo y ver si Pogba está haciendo o no de extremo, que podría ser algo importante en el partido. 8 y cuarto más Premier, Manchester City, Crystal Palace. En la Serie A la actividad vuelve a las 6. Juega el rival Champions del Real Madrid, Atalanta, Genoa. Para las 9 menos cuarto te narramos en marcador el Derby de Italia, Internazionale, Juventus. En Alemania a las 6 el Eintracht de Frankfurt recibirá al Schalke después de que el Bayern haya ganado 2-1 al Friburgo. En Francia minuto 33, Lille 0, Gam 0. A las 9 Olympique de Lyon, Metz. En Países Bajos acaba de llegar al descanso el clásico Ajax 1, Feyenoord 0, en Turquía minuto 32, Besiktas 0, Galatasaray 0.
Ya sabes que además estaremos con la gran final de la Supercopa, 9 de la noche en Sevilla, Athletic, Barça. Y ahora el fútbol sala que sigue teniendo un partido para cerrar su primera división.
De momento sin goles, quedan 4 minutos para llegar al descanso, Osasuna Magna 0, Santa Coloma 0.
También una cancha más en la Liga Endesa, la jornada número 20 en apenas 27 minutos.
A las 6 concretamente y ya en punto estaremos en Burgos para el Burgos-Valencia.
Y como siempre en cada tren de las y media, más deportes. Para ti en ese recorrido polideportivo que encabeza el balonmano.
Que la siguiente cita importante será a las 8 de la tarde, momento en el que España, 8 y media de la tarde, jugará ante Polonia para intentar conseguir la primera victoria en el Mundial de Egipto. Será interesantísimo comprobar el resultado de nuestros españoles. Por cierto, se ha dado por suspendido el primer partido COVID del Mundial de Egipto. Ha sido el Cabo Verde Alemania. Los germanos ganaron 10-0.
En Fórmula 1.
Ya conocemos quién es el jefe de Fernando Alonso en la próxima temporada. Ya más o menos se intuía. Lo ha hecho público el Alpine. Davide Brivio será el jefe de Fernando Alonso.
Y además en tenis.
El señor con gafas. Los tenistas aislados ya son 22 en Melbourne. En los españoles son Paula Badosa, Carlos Alcaraz y Mario Vilella. son los tenistas, dos de ellos que tenían que jugar la fase previa y que tendrán que estar recluidos en sus habitaciones, además de Juan Carlos Ferrero, que es el técnico de Alcaraz, y Javier Martí, el entrenador de Badosa.
Pues así tenemos el deporte. A esta hora de la tarde se va el tren, 5:34, 4:34 en Canarias, a las 6 tenemos más fútbol. Una vez se apague, como no, se sofoque, como no, la cosa coopera tanto en Gijón como en Navalcarnero. Nos trasladaremos, por ejemplo, a Las Rozas. A esa hora, otra vez, el Alcorcón ante el Valencia en este campo. Hola, Escarabajano. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Edu García. ¿Qué tal, Javi Amaro? Saludos a todos los oyentes de Radio Marca y bienvenidos a la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde se juega otro partido de los desplazados. En este caso, el Alcorcón, que durante toda la semana estuvo intentando quitar la nieve de Santo Domingo, pero Filomena, que es muy suya, les ha dicho que no se juega nada ahí. Así que desde la ciudad del fútbol te contamos este intento de Alcorconazo 2.0, con Anquela en el banquillo como en 2009 ante el Madrid, y con las ganas de seguir soñando en una competición fetiche para el conjunto alfarero. Enfrente el Valencia de Javi Gracia, que si gana hoy enlazará 3 victorias seguidas, algo inédito en esta temporada, y que tiene en esta competición la única oportunidad de quién sabe si levantar un título en esta campaña tan complicada. Todo bajo la atenta mirada de Estrado Fernández, todo bajo la lupa de Marcador. Empieza en menos de media hora, desde las 6 de la tarde, Agrupación Deportiva Alcorcón, Valencia Club de Fútbol.
De la ciudad del fútbol al Rodríguez López, allí se juega el Tenerife-Villarreal. Es un duelo que vas a contar tú, Tomás Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Navalcarnero! Zona izquierda, esta vez desde el carril zurdo, esta vez con el pie, pero con el mismo resultado, con Sneijder celebrando un gol, con Navalcarnero enloqueciendo, con la copa haciéndonos vibrar. Marca el Navalcarnero, quedan 11 minutos, Navalcarnero 3, Eibar 1.
Estamos en la previa de ese partidazo, Tenerife-Villarreal, Joel Rodríguez, Tomás Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, equipo de Marcador, a todos los oyentes de Radio Marca Tenerife. Llega la Copa del Rey al estadio Leodoro Rodríguez López, después de las emociones que vivimos la pasada campaña en esos choques ante Valladolid y Athletic Club. Vuelve un equipo de primera división al estadio Leodoro Rodríguez López. Se trata del Villarreal Club de Fútbol, sin duda uno de los grandes en esta competición, que lo está demostrando este año el equipo de Unai Emery, que se enfrenta a un Club Deportivo Tenerife que empezaba muy mal la temporada, pero con una dinámica de 5 triunfos consecutivos, tanto en Copa del Rey como en Liga, han permitido a los de Ramis coger un poquito de aire en Liga y, como no, seguir en este sueño de la competición del caos. Enfrente, como decimos, el Villarreal de Unai Emery, que buscará seguir ampliando la magia en esta competición del caos, eso sí, sin relajarse. Sabe lo que le ha pasado a muchos equipos que ya han ido cayendo con sorpresas en estas eliminatorias tan peligrosas a partido único. Todo ello en poco más de 20 minutos en el Estadio Leodoro Rodríguez López. Llegan los 16avos de la Copa del Rey. Llega el Tenerife-Villarreal.
Descorchado el turno de las 6, que va a tener además los analistas Dani Gordo, Pepe Serer, José Meneses, Antolín Gonzalo y Andújar.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Golazo del Naval, golazo de Betfred, los que tienen regalo inmediato. Madre mía, ¿cómo está Sneijder? Digo de cascao, regístrate con el código... No, es broma. Regístrate con el código MarcaFred, hombre, que te van a dar 20 euros gratis. Si apuestas más de 5 a resultado exacto y ganas, entra en betfred.es y no te olvides del código MarcaFred. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Gol patrocinado por Betfred.
Estará cascado, pero no más como enchufa Maynez, el amigo Sneijder. ¡Qué bárbaro!
Es verdad que el gol es de Sneijder, pero bien podría ser perfectamente de Alex Alonso, de lateral izquierdo, que empieza la jugada, abre a banda, no se cansa básicamente de dar el Márquez, y al final le llega el balón, pone un centro medido, y es verdad que la defensa de Eibar tiene un agujero enorme en su área, también por los movimientos del Naval previamente, y Sneijder que pone el segundo en su cuenta particular. La verdad es que está siendo todo al delantero del Naval. Es verdad que yo creo que es merecedor el equipo de Luis Ayllón de la victoria momentánea, por lo menos de momento, porque el Eibar no ha sido mejor que el equipo madrileño.
¿Se estaban destapando mucho o qué, Samu?
Pues al final, lo que comentaba Rafa, al final creo que en este gol me podría parar a analizar lo mal que está defendido por parte del Eibar, tanto el 2-1 como el 3-1, pero creo que hay que darle el mérito que merece el Navalcarnero. El gol viene de una incorporación del lateral izquierdo en el minuto 80, que incorpora en la situación de esa acción, no progresa por ahí, dan la vuelta y vuelven a caer fuera y sigue incorporando a Alex Alonso y ahí pone el centro y marca gol Sneijder. Creo que tiene un mérito espectacular lo que está haciendo este equipo y creo que es claro, de momento ganador, pero por méritos propios.
3-1, a falta de los partidos del miércoles y del jueves, sería por ahora el único Segunda División B con bolita asegurada en el sorteo de los octavos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Luego hay que ver qué pasa con el Córdoba, con el Alcoyano, con el Ibiza y con el Cornellá, que son los partidos que se van a disputar, dos el miércoles y dos el jueves. Pero la machada del Navalcarnero ahí queda, luciendo sus 100 montaditos ahí, la publicidad, ahí lo tiene, fíjate, ahí está.
Además que esa camiseta es especial para la Copa del Rey, para este partido del Navalcarnero, y además van a sortear unas cuantas entre sus aficionados.
¿Quién no ha tenido una cita con alguna chica barra chico en el 100 montaditos cuando éramos jóvenes? ¿Quién? Pues me ha fraudado cómo asienta.
Pues seguramente alguno que sea un poco más generoso que tú, Amaro.
No, cuando tenemos. Correcto. 16 años, hombre.
100 montaditos es más de amigos de uni, ahí cerveceo, claro, pero hombre, cita.
Sí, vamos a tomar. Sí, pero cuando tienes 10 euros para pasar el fin de semana,
claro,
Amaro,
cuando eres,
que sí.
Cuando tienes 15, 16 años, ¿qué quieres?
Pero escúchame una cosa, claro, que está muy bien, que pues hombre, te vas al parque, que al menos tienes respaldo, que en el 100 montaditos solo tienes banquetas, que yo creo que sepa.
Es
¿no?
verdad.
Ya, pero
con 10 euros.
El parque te recuesta y te comen las pipas.
Pero era la moda en aquel entonces, hombre, era como.
Unas patatas, cuatro salsas, ahí unas cervecitas y
eran
hasta
la élite, o sea, claro, ibas a 100 montaditos y eran la élite.
Montadito de pollo con alioli.
Oh. ¿Cómo le llamáis vosotros al 100 montaditos?
100 montaditos.
100 montaditos.
El 100 mon. El 100 mon.
Eso te iba a decir, el 100 mon. Es que en la
somos de otra generación, parra.
¿Quién no ha dicho en el 100 mon? El 100 mon, sí. ¿Quién no ha dicho en el 100 claro montaditos un nombre que no es el suyo?
Yo.
Oh. Andújar, ¿qué hago con ellos?
Si fuera un nombre solo.
Pues, ¿qué vamos a hacer?
Andújar,
pues tendremos que resistirlo y aguantar con ellos. Si no nos queda otra.
¿Quieres que te diga alguno de los que decía yo, Juan, o no?
No lo digas. Pues capaz de decir mi nombre. No me extrañas.
No.
Porque en el 100 montaditos das el nombre y
te llaman allí.
Yo creo que ya ha cambiado eso. Ahora tenemos un circulito que vibra.
Ah, por el pan este recién horneado, recién salido de...
Ese.
Tengo un amigo que pedía pizzas a otro sin que las hubiera pedido.
Falta muy peligrosa a favor de la Sociedad Deportiva Eibar. La cometió Manu Jaimez. El capitán que marcó ese primer tanto, ese penalti que sí... Todavía no han visto, es muy parecido al que hizo Aduriz hace unos años, plantó el pie e impulsó el balón y ya hay varios jugadores preparados para intentar...
Como he echado menos que se metieran en este debate David Timón, pero debe ser que él solo ha ligado en grandes sitios.
Efectivamente, en grandes plazas.
Es que yo he pisado poco Ciemo, la verdad.
Me ha parecido muy triste que te vadas de este debate, Timón. Has tirado de tipo maduro y tal, y no sé.
Sí, no está el tema.
La falta, perdona, Edu, es peligrosa. Está Kevin Rodríguez y Pedro Vigas preparados. Yo creo que va a ser Pedro Vigas el que la pegue. Pedro Vigas tocó en la barrera. Había un jugador tirado en el suelo. Ahora hay dos del Navalcarnero, quedan 5 minutos, 3-1.
David, tú dices que te amorda la circunstancia.
Sí, yo siento un camaleón. Sí, no, yo lo que toca, o sea. Pero vamos, que en cualquier caso lo que iba, que con 10 euros vas al cine y quedas muchísimo mejor.
No, con 10 euros no vas al cine.
Con 10 euros día, ahora, para dos. No, día del espectador.
No, ahora no, el día que tú ibas al 100 montadito con 16 años sí ibas al cine, hombre. Sí, tampoco...
sí, a los dos intento iba a la vez.
Claro, oye, señores, mira, un poquito de recursos, el día del espectador con 10 euros estás al cine, señores.
Sí. Pero sin palomitas.
Que hace 10 años.
Sin palomitas, sin Coca-Cola y sin nada.
Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que teníais que invitar siempre o qué?
Lo que pasa es que Amaro ya...
La primera cita sí.
Amaro no se fiaba de su cita.
Yo
la luz encendida, imagínate. Ya pagado.
Claro, bueno, claro.
El chip prodigioso vi yo por 10 euros, vamos.
Ya no se atrevía. Está a punto de.
En pie el estadio del Navalcarnero, sí, Edu, señor. Se retira Sneijder. Y entre la gente y demás, no sé quién entra. Así que cuando entre, pues ya
venga,
te lo digo.
Pues ahora cuando se sienten, no vas avisando. ¿Cuánto queda en Gijón y qué es lo que está pasando? Se está eliminando, autoeliminando. Bueno, lo ha hecho muy bien el Real Betis Balompié. El Sporting, Gaby.
Restan 4 minutos para que finalice el partido. Tuvo ocasiones el Sporting en las botas de Kumic y de Pablo Pérez para recortar distancias, pero es ahora el Betis
quien intenta llevar el peligro a la portería de Cristian Joel. Justo ahora un disparo de Borja Iglesias que entró mediada la segunda mitad. De momento 0-2 vencen los verdiblancos cuando restan 3 minutos y poco más para que acabe esta eliminatoria con color verdiblanco.
La segunda parte mucho no ha computado, ¿no, Alberto, o qué?
No, poquito, esas dos ocasiones que decía Gabriel ahora, efectivamente. Los cambios de David Gallego, menos este último que ya huele a reservar a Babén para el siguiente partido, ha metido a Nacho Méndez por Javi Fuego, a Manu García por Aitor García y a Pablo Pérez arriba por Jurjevic, porque estaba muy cansado ya Jurjevic, pero sobre todo los centrocampistas eran cambios de vocación ofensiva. Pero el Betis se ha controlado bastante bien, salvo dos despistes a la espalda, y ahí sí, efectivamente, la ocasión clarísima de Kumic, del internacional sub-21 serbio, del Radnici, que la ha tenido ahí clara, y la de Pablo Pérez, pero poquito más.
¿Coincides, David?
Sí, coincido. Yo creo, de hecho, que los cambios, más que por intentar algún tipo de machada, están muy relacionados con que los titulares o a priori titulares de Gallego vayan cogiendo ritmo después de las bajas. Poco más que eso. Y por terminar de cerrar lo otro, me sorprende muchísimo que con 10 euros tengáis que invitar en vuestras primeras citas. O sea, bueno, me fascina.
Todavía estás ahí atrapado.
Que yo es que no he invitado jamás. O sea, no me parece. No,
vale,
me parece
de tipo duro hoy, ¿o qué?
Claro. Timón, no vale hacer esto. O sea, no, si te sale en directo. Luego ya no vale, claro, hacer. Claro, ahí,
no vale que te llegue el mensajito.
Quedas como la chata, ¿eh?
No, que lo va pensando y la media no lo suelta.
Claro, claro.
Si solamente has alternado con gente agarrada, es un problema tuyo.
Pero David, que lo haga yo.
No me quedes aquí a hacer terapia.
Que lo haga yo con mi edad, pero tú eres muy jovencito.
Vamos al fútbol internacional. Enseguida volvemos a los finales. Estamos a punto de calificar al Betis y al Navalcarnero. Tenemos un partidazo de los chulos en la Premier, David Fer.
Ya hemos alcanzado el minuto 13 en Anfield. Está mandando el Liverpool, Carlos Martínez.
Sí, lo está haciendo gracias a Thiago Alcántara. Aquí es quien conecta ahora con Roberto Firmino. Entra como una bala Robertson por la izquierda. No ve el brasileño. Sigue en la frontal. Firmino le pega. Balón rechazado. Le cae. Ojo a Robertson, que la va a empalmar. Remata. Fuera el disparo de Robertson. Está marcando diferencias Thiago Alcántara en el centro del campo. 14 minutos de juego. Y para mí el Español está siendo el factor diferencial, David Ferro, en este inicio de partido.
Es un placer prohibido para el Liverpool. Gracias. Un futbolista como Thiago. ¿Cómo estás viendo este arranque de partido, Luis?
Pues sí, es un Liverpool que está mandando, está jugando en Anfield, tendría que tener esa condición. Es un Liverpool que está empujando con Robertson por el costado izquierdo. Salah está jugando hoy de falso 9, caído a la banda derecha. Firmino está por detrás y Thiago, que hace un poco que el Liverpool mueva el balón a un toque, que sea más preciso. Incluso también la entrada de Shaqiri, que está jugando a un toque, pues hace que el Liverpool sea un poquito más fluido. Faltan un poquito más las ocasiones, pero es un Liverpool que manda, que es un poquito lo que nos está recordando al Liverpool que era bueno. Y el Manchester United espera la contra, está jugando Pogba de extremo derecho para intentar tapar los huecos que pueda dejar Wijnaldum y también Robertson, y Rashford está jugando como delantero, así que bueno, el Manchester United que está esperando para tener esas ocasiones, porque tanto Martial como Rashford, si tienen ocasiones a la contra y si tienen huecos, pueden hacer mucho daño a un Liverpool que juega con Fabinho y Henderson atrás.
Ha alcanzado el minuto 15, sin goles, faltan las ocasiones, pero manda el Liverpool 0-0 en Anfield.
Se acerca el 90, tanto en Gijón como en Navalcarnero. De propina, como iremos, Juan, más o menos, ¿cuánto auguras?
Bueno, yo me creo que en cada estadio pues tendremos 3 minutos aproximadamente.
Sí,
pues
en Navalcarnero ya lo conocemos y son 5, ¿eh?
Claro, si es que ha habido lesiones, interrupciones.
No estás concentrado, Juan, estabas con el 100 montadito, repisando ahí a lo mejor y no te notas.
No,
lo han dicho a voleo, Juan, no pasa nada.
Hombre, a voleo lo he dicho, esa es la realidad. No vamos a engañarnos.
No vamos a engañarnos.
A bote pronto.
Es
que si lo más natural es decir la realidad. Muy si bien, empiezas a mentir, a decir cosas, se te ve el plumero.
En el Molinón, 2 minutos de añadido.
No, ¿eh? Mira, 2 minutos. Ahora suma las dos cantidades y te das 6. Claro, hombre, claro. Si es que no quería hacerme caso.
Con un partido vale, Juan.
Se va a acabar antes entonces lo del Molinón, Gabriel.
Y ataca ahora Tello. Se va a plantar dentro del área, se lo cede a Nabil Fajir. El disparo recorta dentro del área. Ojo, pierna izquierda. Puede haber derribo, puede haber penalti. El árbitro que no quiere hacer más sangre. A mí me pareció penalti, claro. Pero no quiso hacer sangre. El colegiado, ocasión clara para el Betis para haber hecho ya el tercero, y la pelota ahora que llega de nuevo despejada a los dominios del Betis, que intenta armar jugada en estos dos últimos minutos de prolongación. 0-2 vence el Betis, que ya tiene ya los dos pies en octavos de final, que esperará a rival en el próximo bombo de la Copa del Rey. Juega Paul ahora con Guardado, que también ingresó en el terreno de juego con Borja Iglesias. Guardado para Paul, ahora el Betis que intenta dormir el partido todavía más, que ya está demasiado sentenciado, valga la redundancia. Juega ahora Paul en el medio del campo y el Betis que ya se ve en octavos, que ya está en octavos y que ha hecho méritos para ello. Ahí está Fegir, el pase en profundidad. Taponó la defensa del Sporting. Y ya le queda poco a esto.
No le queda nada, le queda medio suspirico.
Juega el Real Sporting de Gijón en centro de creación. Ahí está Borja Iglesias, recupera el de Betis. Ojo Tello, recorta ahora Tello. Muy bueno, ahora el pase a la derecha donde ya recibe Fran Delgado. Va a poner el centro, va a poner el centro del área. Intentaba Borja Iglesias rematar con la espuela. Una acrobacia lo que intentaba el Panda. Y el árbitro dice que no hay tiempo para más. Final en el Molinón. El Betis sigue en la Copa del Rey. El Betis vence 0-2 al Sporting. El Betis... que estarán octavos de final.
Es el noveno equipo que se mete en esos octavos de final. Hacemos el cierre de acta contigo, Gallego, para que nos des las tarjetas que ha sacado el árbitro, el reparto de las mismas, tu pequeño resumen y la nota que le quieres poner al Trencilla. Venga.
Pues un partido que se decidió prácticamente en la primera mitad, una primera mitad que ha habido de todo. Dos goles, que son los únicos que subieron al marcador por parte de Sergio Canales en el 28 de penalti. Y en el 31 de Rodri, un gol majestuoso, precioso, tras varios regates, tras plantarse en el área y se llevó a todo el mundo de la defensa del Sporting. Tarjetas, una clave en el 21, tarjeta roja Mar Valiente, tarjeta dura, una entrada durísima que dejó al Sporting con 10 prácticamente desde el minuto 20, como digo, 70 minutos con uno menos y el Sporting sufrió muchísimo. Y amarillas para Yuka, para Uros Jurjevic y también para Borja López. Por parte del Betis solamente la vio Rodrigo en el minuto 52.
Pues aquí lo hemos apuntado todo. Te mandamos un abrazo muy grande, Gabriel.
Un abrazo, compañeros.
Un abrazo para Gabriel Gallego, que nos ha contado la victoria del Real Betis. Ya está en los octavos de final. Está a punto de acabar el partido en ese Mariano González, Pablo Parra.
Y ahora lo intentaba el Eibar. Creo que finalmente ha metido la mano perfectamente Néstor Díaz a un remate de Quique García. Creo que no, que el balón finalmente se fue por la línea de fondo sin que tocara ningún jugador del Naval. Se han añadido 5, se han consumido ya 4, pero es que ha estado un jugador del Navalcarnero varios minutos tendido sobre el terreno de juego. De hecho, todavía sigue fuera. El Navalcarnero está con 10. Así que habrá que ver cuánto añade y cuánto descuenta el colegiado al propio tiempo de
en la tele
añadido.
No nos han puesto 5, nos han puesto 3 en la tele. Sí. Tenía razón Andújar. Se ve que está escuchando a la radio muy bien. El operador de Dazón.
Pues yo he visto 5 en el cartel y la gente se ha enfadado porque han sacado 5.
Sí, yo te digo que en la tele han puesto 3.
Viene Pedro Vigas con la pierna izquierda.
Y se han disputado 5.
No, es que ha habido un lesionado ahí.
Bueno, por eso digo.
Te ha llevado los 5 que dice Pablo.
El balón para la zona diestra, la quiere poner Pozo para poner algo de pimienta, se la va a quedar, no lo hace. Finalmente despejando con los puños Néstor Díaz, Rafa Suárez que buscaba quebrar a su par. El futbolista del Eibar que no consiguió hacerlo, va a sacar el Eibar desde la banda, el colegio ya tiene el silbato en la boca. Va a pitar el árbitro y va a ser señal inequívoca de que el Navalcarnero va a jugar los octavos de final y va a tener otro primer aquí. En su estadio en el que tanto han limpiado esta victoria. Ya no solo es por los jugadores, ya no solo es por la afición, es por todos los integrantes de una entidad que ha trabajado muchísimo para que hoy sus vecinos pudieran ver un duelo que se va a llevar el Navalcarnero. Sacará desde la puerta ahora Néstor Díaz y yo creo que aquí debe morir el partido. Ha tenido que ir varias veces a salvar los muebles de su equipo, pero el Navalcarnero ha sido en el día de hoy, yo creo, superior. Con justicia va a pasar el Navar. Se olvida el dorsal número 1, Néstor Díaz. El balón que toca el cielo del Navalcarnero todavía que dura un poquito más el partido. Tiene que pitar en breve el colegiado. Joel Rodríguez ahora con la bola. Desesperado el Eibar. Buscando a Quique García. Ahora lo intenta Muto. Mete bien. La pierna Cabafe. Evita cualquier avance del Eibar. El balón que tocaba el suelo otra vez. Ahora que
pero ahora ya
despejaba
con un,
la defensa del Navalcarnero.
Ya ha recuperado el chaval, ya no tiene sentido que estés aquí estirando, Cordero. No, no puedes tirar tanta ortodoxia.
Yo creo que estoy de acuerdo contigo. No, no te
tienes
no.
que tirar algo no, en sentido común, hombre.
Que no tienes, es que no
va a pitar el colegiado, va a pitar Pito. Pito el colegiado, indica el final de un partido en el que se adelantó la Sociedad Deportiva Eibar. De un partido en el que han intervenido todos los socios del Navalcarnero que aquí estuvieron limpiando nieve y que hoy se han limpiado aún primera. Navalcarnero 3, Eibar 1.
Danos tarjetitas y eso y podemos dejarte que te bajes de la mesa, Parra.
Bueno, pues yo creo que un partido que ya digo que es el sueño ya no solo de un equipo, sino también de una ciudad al completo. Cartulinas amarillas por parte del Navalcarnero para Schneider. Tarjeta amarilla en el Eibar para Esteban Burgos y también para Sergio Álvarez al colegiado. Yo creo que le vamos a poner un 6, para que no se me enfade Andújar, pero claro, si ha fallado el penalti, pues más nota no le puedo dar.
Muy buena nota la has puesto tú, Pablo.
Pues entonces le suspendo un 4, ya tus órdenes siempre.
Un abrazo, Pablo.
Un abrazo, Edu.
Ya tenemos al Almería, al Valladolid, al Girona, al Levante, al Sevilla, al Rayo, al Granada, Osasuna, Betis y a Navalcarnero, equipos de los octavos de final de la Copa. Radio Marca.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, para Six, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kimio jugando se pasa volando.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Este es un anuncio para recordar cosas obvias, como que la gallina sale del huevo y el huevo de la gallina. Que los helados se comen fríos y que los menores de edad no pueden apostar a juegos de azar. Obvio, ¿no? Pues el año pasado apostaron dinero más de 500.000 menores. Defiende lo obvio. Defiende una juventud libre de apuestas. FAD 916-1515.
...628-26-90-92-0034... si mandas nota de audio desde fuera de España. Está a punto de arrancar el turno de las 6, pero antes tenemos que cancelar el de las 5. ¡Exitazo del Navalcarnero! Samu, ¿qué triunfo más importante en lo anímico, ¿eh?
Importante lo anímico, importante porque ya entra para la historia del club si ya lo estaba, y creo que es algo fantástico incluso para el fútbol madrileño. Es un paso muy importante para el Navalcarnero, un paso justo porque creo que ha sido totalmente superior al Eibar, creo que ha interpretado mejor todo lo que sucedía en el partido, creo que ha sabido interpretar que por fuera estaba su momento del juego, y de hecho los dos goles de la victoria han venido así. Y bueno, al final el Eibar muy pobre, creo que a nivel ofensivo no ha generado prácticamente nada. Al principio del partido comentábamos que una de las claves iba a ser que se hiciera con el peso del partido, que intentara cambiar un poquito su identidad y ser más combinativo, no lo ha conseguido. Y a nivel defensivo no ha dominado el área, no ha dominado los centros laterales, y eso ha permitido que el Navalcarnero se lleve hoy la victoria y el paso a octavos de final.
Samu, un auténtico placer ver esta sorpresa y esta victoria de mérito a tu lado. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Mainet.
Pues mira, yo tácticamente no quiero decir mucho porque es imposible mejorar lo que ha dicho Samu y estoy de acuerdo con él, pero yo quiero decir tres apuntes rápidos. Yo creo que el Naval, aparte de que ha ganado hoy lógicamente y bien ganado, empezó a ganar su partido el miércoles cuando todo el club y gente del pueblo empezó a quitar nieve del Mariano González, siendo el único equipo madrileño que ha podido jugar en su estadio con la ayuda y con el esfuerzo que ha conseguido, que es un recién ascendido a Segunda División B, que va tercero en su subgrupo, que está siendo una de las revelaciones no del subgrupo madrileño, sino de toda la Segunda División B, y que a los que más o menos seguimos la categoría, pues no nos sorprende este nivel. Lo que sí ha sorprendido es el rendimiento de la Sociedad Deportiva Eibar, que yo creo que para ser un equipo de primera división, que venía en preaviso con lo que le pasó en Las Rozas, que le empataron a 3 en 5 minutos, pues ha decepcionado básicamente. Y luego, por último y para cerrar, pues estamos viendo cada día más, y también esta Copa del Rey nos lo está enseñando, cómo los equipos de Segunda División B, es verdad que es a partido único y en el campo del de bronce, pues cada día juegan mejor, porque cada día están mejor preparados, porque cada día tienen mejor cuerpo técnico, mejores analistas, mejores herramientas, y también eso se ve en este tipo de partidos en la que ya la distancia con los equipos de primera y segunda no es tan grande, y pues a los que cubrimos la categoría tan humilde como Segunda B, pues nos llena de orgullo ver a estos equipos. Así que nada, seguiremos al Navalcarnero en esta Copa del Rey.
Un abrazo y lo contaremos a tu ladito. Un abrazo grande y felicidades por la parte que te toca.
Un abrazo, chao.
Timón, no hubo margen para la sorpresa en el Molinón.
Sí, no quiero tampoco decir que lo avisábamos, pero es que no tenía muchas cosas el Sporting, porque realmente no es ese equipo, no es un equipo que consiga canalizar su juego hacia ataques constantes, hacia someter al rival, y menos en un escenario de partido como el que tenía, con un hombre menos y por detrás en el marcador, más allá del contexto pues físico de los jugadores, en el que hay muchas bajas de los titulares por esta crisis del coronavirus que han vivido tan profunda, por la situación de partido que se quedaba y por el rival que tenían delante, un Betis que sí que hablamos de sus errores durante la temporada, de cómo ha sido incapaz de mantener un equilibrio con esas primeras jornadas y luego lo que hemos ido viendo, sobre todo en esos errores defensivos, pero hoy se ha mostrado muy sólido. Creo que en esto influye mucho Víctor Ruiz, que creo que se va a terminar asentando en ese eje de la zaga, porque está rindiendo a un muy buen nivel en los últimos partidos, y sobre todo una gestión de balón muy eficaz, creo que tanto por Pellegrini, que ha sabido conservar a Sergio Canales, como por el equipo. Me han gustado mucho Diego Lainez, me parece que hoy ha jugado un partido ya no de detalles, ya no de destellos, ya no condicionando el escenario por su calidad, sino realmente de personalidad, de peso, de un jugador superior sobre el partido, y un Betis, yo creo, muy maduro y justo clasificado.
Simón, abrazo grande.
Abrazo grande, chicos. Chao, chao.
Frau, ¿cómo lo viste?
Sí, muy de acuerdo con David. Es la tercera victoria consecutiva del Real Betis, dos en Copa y una en Liga, y me parece importante para un equipo que está siendo tan irregular esta temporada con Pellegrini en el banquillo. Es verdad que con Canales se juega otra cosa y por eso le reservan el descanso, y eso que ha podido marcar el Sporting un gol y se le podía haber complicado un poquito la segunda parte, ha tenido esa fortuna Pellegrini y tiene a Canales con 45 minutos menos para lo que viene, que es el Celta. Un Sporting que durante 20-25 minutos fue